Pero bueno, eso no era lo que les iba a decir.
Vuelta, de verdad, pues qué vuelta.
Estudié como 500 semestres de comunicación social.
Voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque... ¡Ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse el apodo del tóxico, ahí sí...
Es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda, tú tienes que festejar el día de la hamburguesa.
También visto las historias que son como... Vean esta sorpresita que me llegó. Y uno es como... Marica, todo el mundo va a llegar una sorpresa. En algún momento tuviste que hablar con la marca. Pero me enredé. Pero no volveré a grabar eso. Ya sí perdiste, amor.
Ay, amiga, qué nervios. O sea, oficialmente, esto es como cuando tú... Mejor amiga volvió con el ex y lo mantuvo en secreto un tiempo. Bueno, oficialmente volvimos. Esta vez ya tenemos como así como capítulos guardaditos para no meternos la goceada y la pérdida del siglo. Pero, mi reina, o sea, el tema, o sea, como que siento que este año la idea es como entre contar chismecitos y todo el cuento, pero también afrontar la adultez de manera sana, responsable y madura, porque me pasó algo horrible. Ahorita le estaba contando a nuestra invitada, que ya les voy a decir quién es. Y es que viví un evento canónico llamado, me di cuenta que el otro año cumplió 29, y yo, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a cumplir 29 si yo soy una niña, una adolescente? Pero bueno, la invitada del día de hoy es Gaby, literal, de toda la vida, como dirían las mamás, de Colectivo Millennial, que es básicamente quien nos enseña a manejar la plata, porque mi reina, la verdad, en esos temas yo... Entre ser y no ser, no soy, no sé nada. Gaby, ¿cómo estás? Cuéntanos todo el chisme, cómo empezó Colectivo Millennial, o sea, todo.
Hola, Susi, ¿cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación. No te había dicho, pero yo escucho tu podcast. O escuchaba tu podcast cuando subías episodios más seguidos. Hace rato.
Excelente gusto.
El de las primeras citas lo guardo en mi mente y en mi corazón. Me encantaba. Y, bueno, yo empecé Colectivo Millennial hace como unos 3 años y alguito en redes sociales porque la verdad quería aprender a editar videos y me gustaba mucho el tema financiero, entonces, pues, ¿por qué no hablar de algo que me llama la atención?
Y Gaby, ahí, pero, dime. ¿Tú estudiaste algo de finanzas o qué?
No, yo estudié lenguas modernas, nada que ver con las finanzas, pero digamos que por cuestiones familiares y demás, he estado leyendo y educándome mucho desde finanzas, como desde los 17 años. No quise estudiar eso como por rebeldía, pero desde joven como que me metía mucho el tema en la casa.
Marica, la más juiciosa del mundo.
No, toda una novela, ni te cuento.
¿Y cómo lo empezaste? O sea, como que ¿cuál fue el punto? Aparte que yo siento que es un contenido que realmente como un área muy inexplorada en redes sociales, por así decirlo, pero que al final del día yo creo que todo el mundo lo está buscando y todo el mundo lo necesita.
Sí, total. Pues digamos, desde los 16 o los 18 años yo empecé a trabajar muy joven, como que empecé a trabajar en internet como freelancer, marica, di clases de español a gringos, hacía transcripciones, traducciones, ganaba muy bien, como que siendo muy chiquita. Pero pues esa plata me la gastaba, digamos, como en el disfrute, ¿no? En lo que estamos hablando ahorita de los gastos hormiga, de me lo gastaba en fiestas, en ropa, en comida, en esas vainas.
Lo que es
bueno.
Tenía
20 años, o sea, yo no estaba pensando en cualquier otra cosa. Pero resulta que yo me fui en el 2018 a hacer un intercambio chiquito a Estados Unidos, de esos que uno se va a trabajar como en el verano, y me hice la replata, o sea, me hice como unos $6,000 en 3 meses, súper feliz y muy contenta yo con ese montón de plata en el bolsillo. Yo esa plata como que la quería tener ahorrada para el año siguiente pegarme un viaje a Europa y gastármela y disfrutármela. Y resulta que cuando volví, como que la vida me dijo, no, mi ciela, se me baja ese bus porque eso no va a pasar. Y mi mamá se enfermó horrible. Con una cosa de la vesícula, duró incapacitada 3 meses, otras hospitalizada 3 meses, incapacitada otros 3, no podía trabajar, si mi mamá no trabajaba, paila, porque no podía pagar su salud y pensión, y ahí todos estábamos jodidos, y pues mi núcleo familiar, somos como mi mamá y yo, ¿sí? O sea, yo dependía de ella y viceversa. Entonces, esa platica que tenía ahorrada, pues, la empecé a usar como para cubrir sus gastos médicos, los gastos de su casa, los gastos de la mía, porque pues yo no vivía con ella.
O sea, y, menos mal lo tenías.
Sí, menos mal. Pero eso pasó cuando yo tenía como 21 años. O sea, estaba muy bebé todavía.
Mis sueños y mis ilusiones.
Y mi vida, sí, todo esa plata y esfumándose, pero menos mal no me la había gastado. Y, pero a mí lo que me empezó a generar mucho estrés era como, marica, como de un día para otro, mi mamá me dice que le duele la panza y terminamos en una situación toda paila. O sea.
Ya, pero sabes que acá de chisme, mira que a mi mamá, por ejemplo, le pasó algo muy similar, como que ella tenía como cálculos, ¿cierto? Y ponle que un día fue a urgencias y fue como, ay, no, pues señora, devuélvase, venga a tal día, lo que sea. No sé, a los días otra vez, súper maluca y literal le dio como pancreatitis y eso es súper grave porque es como que te puedes morir.
Sí, sí, mi mamá tenía algo súper parecido, o sea, no sé, como que se le complicó la vaina un resto y no sé, como empecé a tener como mucho estrés a mi corta edad, que yo decía como yo estaba preparada para sufrir ese estrés todavía. Eso sí, yo estudié lenguas modernas, o sea, algo más que tiene que ver con la filosofía, las humanidades, sociología, toda esa vuelta. Me ponía a leer Foucault, Ortega y Gasset, toda esa vuelta. Y yo cuando iba a las librerías y veía estos libros de Padre Rico, Padre Pobre, Hágase Millonario, Sé Tu Propio Jefe, marica, me daba un cringe como ver a esos manes ahí sentados como chayán, posando, diciendo como que todo está en la mente, que tú puedes controlarlo, que el dinero es tu amigo y toda esa vuelta. Y yo como, marica, qué putas. Pero del estrés que tenía en ese momento, compré uno de esos libros, como en secreto de todas mis amigas, porque sabía que iba a ser juzgada, y lo empecé a leer.
¿Cuál compraste o no te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Ese tiene la portada del man que parece más Chayanne del mundo, y el libro se llamaba, el nombre, ¿no? Dinero domina el juego. ¿Por qué lo compré? Porque era el libro más grande.
Mi amiga, después de 10 semestres de lenguas modernas, es el más grande, entonces, obvio, es el que más.
Yo como, esta gente tal vez habla pura mierda, entonces voy a comprar el libro más grande porque tal vez ahí dice más cosas. Pero a todas estas, como que, si esos libros tienen algo de superación personal y todo eso, pero también, pues decía cosas que eran obvias, parce, y que uno nunca hace, ¿no? Como que uno nunca hace conscientemente, no se sienta a hacerlo, como, ay, no sé, ten un presupuesto, siempre ahorra, invierte dinero para que tu dinero no pierda valor, toda esa vuelta.
¿Qué siento yo? Que de pronto uno muchas veces espera demasiado, es como, pues, o por lo menos yo caigo demasiado en esto, como voy a pagar todo lo que más pueda este mes y el próximo ya sí tengo el presupuesto porque entonces empiezo de cero, ta, 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 y es como, amiga, nunca vas a empezar de cero.
Exacto, no eres para Hilton. Sí, y después ya es el 25 del mes y fue puta, no me alcanzó la plata y yo pensaba que me iba a sobrar.
Y también es, ay, pero pues ya es 25, voy a esperar al primero. Y literal, como el día antes de entrar a dieta, que uno es como, bueno, me voy a comer el último, no sé qué, así con la plata. Me va a dar este gustico porque después va a estar juiciosa.
Sí, entonces todos esos consejos como que eran muy obvios. Y como que eso me empezó a generar como un interés más como por las finanzas, en el sentido de que muchos de esos libros como que estaban enfocados en el público gringo. Entonces yo decía, bueno, sí, muy bonito y todo, pero cuando me dices ya que abra un producto, que empiezo a invertir, empiezas a nombrar un montón de cosas que solo hay en Estados Unidos y no hay acá. Entonces empecé a preguntar, dime.
Yo soy súper interrumpidora, perdón. Pero que siento que en medio de todo es como que tú dices como, no, yo soy algo súper distinto, pero al final del día, primero, o sea, yo no sé si esto es muy hippie, pero al final del día, pues, no sé, la plata puede ser como una lengua moderna, un lenguaje de intercambio, lo que sea, y siento que igual, pues, en medio de tanta investigación y de tanto leer y demás, siento que igual sí pusiste en práctica un montón de cosas de tu carrera.
Sí, total, mira que mi énfasis en la universidad era traducción e interpretación, entonces ahí como que medio llegó, ¿no? y nada, eso sí, como que ahí empecé a leer sobre productos financieros en Colombia, me volví súper nerda en el tema, hablándole a mis amigos de eso. Obviamente nadie a sus 21, 22 años quiere saber cómo funciona el sistema pensional, pero pues
bueno,
yo estaba
como la tarjeta de crédito de Bancolombia que me da cine 2x1 el martes.
Literal. No, pero me gustó mucho y después cuando quería, estaba en la pandemia y quería empezar como a editar videos, pues dije, pues tengo que hablar de algo, entonces voy a hablar de eso, pero no pensé que la gente lo quisiera ver.
No, Gaby, pero lo máximo. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. ¿Cómo no morirse quebrado? O sea, literalmente, blanquitos en problemas, millennials en problemas, germat en problemas, yo no lo sé. El meme que dice como me di cuenta que, como que me puse a revisar mis gastos hormiga y me di cuenta que soy la hormiga reina. Bueno, uno en verdad, ¿qué hace para no quedarse en la quiebra? Yo siento que no solo con la tarjeta de crédito, que creo que lo podemos como meterlo como un subtema de eso, pero en general, como que obviamente pues a uno le van a decir como... No gastes más de lo que ganas, pero es como que, ¿y cómo hago eso? Suena fácil, pero tengo antojos.
Sí, pues primero como que yo te diría que hay que crear como hábitos y rutinas. O sea, suena muy mamón, pero pues no tiene que ser como tan sufrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que yo sé que a la gente le genera mucha ansiedad cada vez que la digo, pero la verdad es que después como que esa ansiedad cambia como a una sensación de tranquilidad, es como anotar cada uno de tus gastos e ingresos, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, no sé, ¿y por qué lo digo? Porque todas las personas tienen hábitos diferentes, o sea, si yo te digo, Susi, si tú vas a comer dos veces a un restaurante a la semana, ¿cuánto dinero te gastarías? Probablemente, digamos, para ti puedan ser 80 mil pesos, pero para otra persona sean 50 mil o para otra sean 120 mil, que pues no, uno no se gasta lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Digamos, a mí me ayuda mucho como identificar qué de esos gastos hormigas son necesarios para mí y cuáles no. Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, te voy a decir algo que me pasa mucho. A mí, como yo trabajo en la casa, a mí me tortura quedarme encerrada todo el día y me gusta irme a un café, pues a cambiar de ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi presupuesto, para mí el cafecito que yo pago por ir a sentarme en un lugar a trabajar no es un gasto hormiga, o sea, es algo que a mí me hace sentir bien. En cambio, el cafecito que me compro en Juan Valdez cuando voy pasando por ahí porque estoy aburrida, pues termina siendo ya un gasto completamente distinto. Entonces, cuando tú anotas todos tus gastos, es más fácil como diferenciar qué gastos hace Susi porque la hacen sentir bien, a cuáles está haciendo solo por impulso. Entonces, por ejemplo, otra cosa pueden ser las salidas a comer. A veces, no sé, cuando yo tenía trabajo de oficina, uno termina teniendo como muchos compromisos o gastando cosas en vainas con gente que a uno no le interesa, ¿no? O sea, ¿qué? Como...
¿Sabes que te voy a hacer un spoiler? Yo creo que igual de aquí a que salga el capítulo ya ha salido. Nuestro próximo producto es como un Excel de aprende a manejar tu plata, como literal, por así decirlo, con lo básico. Y justo como que en la parte de gastos hicimos como unos plegables, ¿cierto? Como de categorías. Entonces, tipo, como que decíamos, salidas a comer. Pero, marica, salir a comer con las amigas no es el mismo tipo de gasto de salir a comer en la oficina porque salí de afán y no alcancé a hacerme la coca del almuerzo, entonces me tocó comer en la calle.
Por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer es dividir los gastos en tres categorías diferentes. Primero están como tus gastos esenciales, que es como lo mínimo que tú necesitas para sobrevivir, ¿no? Arriendo, servicios, pagar el celular, el supermercado, si eres independiente, pagar la salud y pensión, todo eso. Y, por ejemplo, si tienes mascotas, pues los gastos de tu mascota, ¿no? Como para que no se muera. Y el segundo, poner como tus gastos de bienestar. Entonces, para Gaby, ¿qué es bienestar? Entonces, puede ser, no sé, por ejemplo, si yo me leo dos libros al mes, puede ser un presupuesto para esos libros. Si a mí me gusta ir a pilates, a yoga, al gimnasio, pues la suscripción a eso.
Gaby, sí. Pero entonces, por ejemplo, ahí en bienestar estaría el cafecito... ¿laboral o están fijos?
Por ejemplo, yo tengo mi bienestar en el cafecito laboral, lo tengo en bienestar.
Ok, y ahí me surgió otra pregunta, y es, pues no sé si también como desde Colectivo Millennial lo traten un poquito desde este lado, y es como hippie mente así, manifestación, soy abundancia y todo eso, cómo dejar la culpa con la plata y también como con dar, o sea, yo entiendo que uno a veces abusa del para esto trabajo, pero también como que cuál es esa línea entre para eso trabajo y huepucha, no sé, lo que tú decías ahorita, como que tengo demasiadas responsabilidades porque le tengo que dar plata a mi mamá, tal cosa, no sé, mi hermanito, lo que sea, y no me compro ni un chicle a mí misma.
Sí, o sea, por ejemplo, lo que te decía, los gastos de bienestar es independientemente de cada, o sea, pueden variar entre cada persona. Por ejemplo, para mí Spotify es un gasto de bienestar, marica. Yo escucho demasiada música, podcast todo el pinche día, entonces yo no lo concibiría como un gasto por darme un gusto, o sea, es algo que me hace sentir bien. O, por ejemplo, para mí también ir a terapia es un gasto de bienestar, o hacerme las cejas y las uñas, ¿sí? Es un gasto de bienestar. O sea, yo siento que si mis uñas no están hechas, marica, mi vida no está andando de la manera correcta, como que es un indicador, según yo, pero pues puede haber otra persona que diga, me vale tres.
Sí, pues como que yo siento que dejar de querer que para todos, como que en lo que nos gastamos o invertimos, ajá, la plata sea igual de importante, pero entender que también como cuando la gente empieza a ir al gimnasio y le dicen como ponte ropa linda porque te va a motivar más a ir.
Sí, y eso es otra cosa, por ejemplo, que a mí me gusta de no empezar como a gastar plata, o sea, por ejemplo, yo no pagaría el gimnasio si no es, tengo el hábito al menos de hacer ejercicio una vez a la semana. ¿Sí? Porque igual esas suscripciones son como re difíciles de cancelar, o decir como un día, ay, es que quiero meditar más, entonces voy a comprar una suscripción a una aplicación para meditar y empiezas a pagar la suscripción con tu tarjeta sin darte cuenta. Pero pues puedes empezar con algo más sencillo, puedes empezar con un video en YouTube, puedes empezar con Spotify o algo así, y cuando ya tengas el hábito, pues ya.
Mira que mis amigas y yo, por ejemplo, estamos como haciendo un club de running, entonces empezamos a trotar y literal, marica, el mundo del running es como... pues de más que el consumismo igual está en todo lado, pero es como demasiado como y necesitas entonces la viserita por si hace sol y las gafitas y el no sé qué. Y nuestro, o sea, nuestro motivador de niñas blancas capitalistas es como, listo, después de tantas semanas nos damos permiso, por ejemplo, de comprarnos esto, como que nos decimos, ok, sí lo necesitas porque sí te vas a cumplir.
Sí, eso es súper chévere, o sea, a medida que vas desarrollando el hábito, pues te vas como premiando, ¿no? Que te vas comprando cosas, pero pues igual, tú sabes que hay gente que es como, voy a empezar el gimnasio, me compro todo.
Pago la suscripción anual.
Sí, y nunca voy. ¿Y qué te iba a decir? Aparte de eso, bueno, y después serían como los gastos de estilo de vida, que son como, no sé, todos los demás... ya el cafecito por el antojo, ya comprar ropa que no necesitas, ya como darte esos gustos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando estoy haciendo mi presupuesto, empiezo primero como que coloco puro los gastos esenciales, ¿no? Después sigo con el gasto de bienestar porque pues quiero garantizar que tengo un buen presente. Después
que me voy a hacer las uñas.
Sí, que me voy a poder hacer las uñas. No, pues que me voy a sentir bien en el ahora, o sea, ¿sí? Y después ya separo como un monto que quiero ahorrar. ¿Para qué? Pues para lo que tú quieras. Si es para viajar, si es para invertir, si es para crear un fondo de emergencia, si es para lo que sea. Y ahora sí, como lo que me sobra, ya empiezo como a gastármelo en otras cosas. ¿Qué es lo que sirve mucho? Pues separar esa plata como en diferentes bolsillos. En diferentes
eso te iba bancos. A decir yo, porque uno con la plata... Y eso que, por ejemplo, a mí, la verdad, como que tipo... No sé, los bolsillos de Nequi, que igual uno sigue viendo el total de todo. Es como, yo necesito meter la plata en un lugar donde a mí se me olvide que existe mientras pasa el mes, porque si yo la veo ahí, me la va a gastar.
Sí, no, y ahí, pues la puedes tener una cuenta distinta. O sea, por ejemplo, yo, mi cuenta que tengo en el día a día es diferente a mi cuenta que, donde tengo esos bolsillos. Pues en lo que estabas hablando de la plantilla, en tu plantilla como financiera, pues el punto es cómo empezar así. O sea, ya cuando... tú ya separaste la plata del ahorro, pues sabes exactamente cuánto te sobra y cuánto es lo que te queda para gastar y darte los gustos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como que si uno lo hace al revés, pues marica, no terminas ahorrando nada. O sea, porque obviamente si no tienes la libertad, bueno, me va a dar la libertad de gastarme lo que quiera y después ahorro, pues no vas a terminar ahorrando nada.
Entonces, ¿y tú siempre ahorras como un porcentaje exacto o dependiendo?
Yo ahorro siempre como un monto exacto, digamos que lo dejo pues en otra cuenta, pero si veo que en un mes me pongo, o sea, como que me quede corta, pues ya sé que puedo sacar de ahí. Digamos que tengo como una plata disponible para pasar una emergencia o me quede colgada, pero siempre ahorro como un monto como exacto cada mes, como que lo separo a principio de mes.
Dios mío, mayor sueño de niña grande.
No, pero pues por ejemplo lo puedes separar y decir, no, ya me quedé colgada ahí. Lo voy a dejar ahí.
Y una pregunta así, súper ignorante. Ay, no, porque es que esto me genera una tensión cuando sale esa gente en los videos y es como, si ahorras en una cuenta bancaria, realmente te estás haciendo una estafa a ti mismo, porque desde enero a diciembre tu peso, o sea, marica, primero ni entiendo. Segundo, es como que, señor, ¿qué quiere que haga?
Sí, o sea, digamos que hay cuentas. O sea, tú sabes esto de que la inflación, que tu plata pierde valor con el tiempo y todo eso, bla, 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 lo que lo repiten las noticias. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de cuentas de bancos tradicionales grandes, marica, te dan el 0,10%, el 0,5%, máximo el 1% al año. Entonces, por ejemplo, si la inflación es del 10 o el 4 o el 5, pues estás perdiendo plata. O sea, ¿sí? Y el punto no es que tú pierdas plata. Pero no es tan complicado. Hay muchos bancos, pues bancos digitales, digamos ahorita para nombrarte unos como Lulobank, Nubank, Pibank, RappiPay, Wala, Global 66, que tienen cuentas que te dan rentabilidad. Entonces, ¿qué te dan? Te dan el 8, el 10 o el 12% al año. Funcionan igual, o sea, igual que una cuenta tradicional, te dan una tarjeta de débito, yo no sé qué, bla, bla, bla. Pero con ellas ganas plata, y todas esas, todos estos bancos pues tienen seguro Fogafin, que es como que si el banco quiebra no vas a perder tu plata, como que están vigilados, no son bancos que aparecieron de la nada, o sea, como que pues están legalmente constituidos y vigilados por la Superintendencia Financiera, pero pues te dan más beneficios. Lo que a mí me gusta mucho, aparte de la rentabilidad, parce, es que todo el proceso es digital. O sea, como que tú manejas el banco en tu celular, en 5 minutos, necesitas algo, lo sacas. No tienes que hacer filas largas, no tienes que llamar y quedarte 30 minutos esperando que te atiendan. Entonces, como que hace que la experiencia bancaria sea mucho más tranquila.
Pero entonces ya como aterrizándolo, por así decirlo, a números y poniéndolo así, lo más simple posible. Entonces, si yo meto 10 pesos en una cuenta a principio de año y esa cuenta me da el 8%, a final del año tengo 10,8, por así decirlo, si no le metí más. Okay. Ya, entendimos con matemática básica.
Sí, que o sea, el punto es
en Colombia me daría, por ejemplo, el 10,1 máximo.
Sí, no hay, y eso que perderías plata, porque por ejemplo, si tienes que pagar cuota de manejo y te está dando el 0,10, o sea, digamos, si te dan 1,000 pesos, si pones 1,000,000 de pesos en una cuenta, digamos, de Bancolombia a principio de año, te dan 1,000 pesos a final de año. Y tú pagaste 15,000 pesos de cuota de manejo durante 12 meses. O sea, unos 180,000 pesos.
Ay, no, tengo que llamar a cancelar todas las tarjetas.
Sí, o sea, es como que ese es el punto. O sea, tú estás pagando por una cuenta que no te está dando nada. Entonces, marica, estás perdiendo un montón de plata. Y aparte, o sea, aparte que perdiste 79,000 pesos, porque solo ganaste 1,000, pues tu plata está perdiendo valor. O sea, perdiste plata y tu plata vale menos.
Ok. Lleva.
Sí.
Es que los bancos la que no pierden la empatan.
No, pues obviamente que a mí me encantaría ser banco porque es un muy buen negocio. O sea, Si Susi me da 1,000,000 de pesos para que yo se lo guarde a principio de año y yo le voy a cobrar por mantener esa plata y solo le voy a compartir 1,000 pesos de lo que me gane, pero yo esa plata, ese 1,000,000 de pesos que Susi me dio, se lo presto a otra persona y le cobro el 30% anual y me gano el 30%, pues marica, es un súper buen negocio ser banco. O sea, me encantaría ser banco.
Quiero casar con un banquero. Acabo de descubrir cómo funcionan los bancos y me interesa.
O sea, uno se queda como, pues sí. Pero sí, ese es como, yo sé que ese tipo de contenido como de ansiedad y todo eso, pero pues, por ejemplo, saber escoger una cuenta bancaria donde uno ponga sus ahorros es, o sea, sí, cambia todo el juego. A mí me encanta ver cómo todos los meses me van pagando plata.
Ay, me encanta. Pero entonces, ¿tú qué dices? ¿Cómo meterla en estos bancos? O sea, lo que es ahorro para banco legalmente constituido alternativo digital. Pero yo siento que igual hay un punto en el que, en verdad, pues como, de verdad, por ejemplo, los rolos que se dan el lujo de ser da vivienda y cosas así. Pero yo siento que uno en otras ciudades es como, o eres Bancolombia o mueres.
Sí, yo creo que yo antes pensaba eso y yo llevo no siendo ninguno de esos dos bancos que acabaste de nombrar los últimos
ocho años es mucho.
No, porque, por ejemplo, lo que puedes hacer es, o sea, yo tengo mi cuenta de Nequi siempre como 100 mil pesos disponibles por si me quedo varada en algún lado, ¿sí? Pero la mayoría de mi plata la tengo en un banco digital. Y si, si necesito hacer un pago a una persona que sea Bancolombia o cualquier cosa de esas, pues marica, le recargo al Nequi. O sea, se lo recargo a través del PC de mi banco digital o me recargo a mí misma al Nequi y le pago por ahí. O sea, no, no, es tan traumático la vida sin Bancolombia.
Ok, me interesa, porque este año dijeron que iban a empezar a cobrar unas cosas más, yo no sé, yo no entendí, pero la gente está brava.
Sí, pues porque ahorita hay muchos bancos que no te cobran por nada y pues que otro banco llegue a cobrarte más, pues da rabia. Bueno, ¿en qué estamos hablando? Ah, los gastos de hormiga.
Sí.
Y yo también siento que es como uno se sienta, no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo, terminaba siendo muy chopaholic en la universidad, como de ropa y comprar maricadas, porque solo, simplemente porque me sentía triste o cualquier vaina.
Es que literal, eso te iba a decir yo, que muchas veces el instinto de compra es demasiado emocional, pues más allá de ponerse en modo amargada, y lo necesitas y no lo necesitas y todo eso, sino que es como, pues al final del día, la emoción de la compra te va a durar 20 segundos, y la adicción puede ser, no sé, no solo como, ay, me va a comprar ropa o lo que sea, sino me va a pedir un domicilio, o sea, porque es que a uno le gusta recibir paquetes.
Sí, total. Pero, pues, por ejemplo, a mí me pasaba, yo te cuento que estaba muy triste, o estaba entusada, o bajoneada, y eso, y era como, ay, me voy a ir a comer, o me voy a ir a comprar ropa porque me lo merezco, marica, y así me subo el ánimo y ya no sé qué más. Pero por eso termina siendo un gasto solo como por llenar algo, en vez de simplemente decirle a una amiga, marica, yo te gasto, no sé, un café, o yo te invito a comer, y ahí se te quita más como el bajón, yo creería.
Pues sí,
o sea, si te vas a gastar la plata, pues al menos en algo que te llene más.
Me encantó. Pero entonces, ¿uno cómo puede empezar a superar esa adicción a los gastos de hormiga, por así decirlo? Y como en verdad, como a generar esa conciencia.
Sí, pues ahí volvemos a lo que te decía al principio, como de anotar tus gastos, porque pues yo también era compradora compulsiva en una época de mi vida, y me daba cuenta que yo sabía que estaba gastando mucho en ropa, o que estaba gastando mucho en Mecato, o en restaurantes, en domicilios, pero pues no tenía claro cuánto era. Entonces después, cuando empezaba a notar mis gastos, pues marica, me di cuenta que eran 700, 800 mil pesos, yo no sé qué más. Dije, parce, yo sabía que era mucho, pero no me imaginé que era tanto. O sea, como
yo tenía un amigo que literalmente canceló Rappi porque se puso a hacer cuentas y le dieron como 2.500.000, como una cosa así absurda, en domicilios.
Qué mierda.
Un saludo muy especial a Camilo.
Pero sí, o sea, cuando uno se pone, o sea, lo importante de traquear tus gastos y hacerles como anotarlos y todo eso, es que, marica, pues tú te puedes poner a analizar como, ¿cuántos de estos domicilios eran en serio, me los disfruté? ¿Cuántos de estos domicilios fueron como por antojo? O sea, es más fácil para ti tomar decisiones que cuando no lo haces. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que dejo de tener ese hábito por un par de meses o algo así, y cuando lo quiero retomar es como que empiezo a sentir ansiedad de no quiero ver en qué me estoy gastando tanta plata porque no me quiero sentir mal. Es como, marica, no quiero ver mi realidad porque no quiero empezar a llorar de lo irresponsable que estoy siendo, lo que sea. Pero una vez lo hago, como que ya me siento como un poquito más en control con mi plata. Es como, ah, sí, pues ya sé que me estoy gastando mucho en esto, entonces lo que puedo hacer es tal cosa. Pero si tú no sabes dónde se está yendo la plata, pues te queda muy difícil tomar decisiones. Porque puede que tú digas, no, me estoy gastando mucho en Uber, si en realidad no. O sea, cuando te vas a ver y vas a sumar.
Sí, o puede que de verdad los necesites porque, no sé, era demasiado tarde y ya no pasa el bus, lo que fuera.
Exacto. Entonces puedes decir, ah, bueno, entonces el otro mes, pues estos Uber sí son full necesarios, entonces voy a dejar esta plata separada para eso. O sea, traquear tus gastos hace que sea más fácil para ti, pues, conocerte. Porque yo creo que mucha gente no conoce qué hábitos tiene, como en cuanto al dinero.
Y sabes qué siento yo, que también es como que al final del día lo que tú decías, como un hábito por agarrar, porque en serio, sentarse, yo creo que es algo que uno debería buscar hacer diario.
Sí, porque te voy a decir cómo yo lo hago, porque a mí me encanta. Por ejemplo, lo de anotar tus compras con una aplicación te toma 30 segundos, literalmente. Como que en un día serían máximo 5 minutos, no te das cuenta, ¿sí? Y una vez a la semana me siento como a mirar, como a hacer una comparación entre eso y mi presupuesto. Digamos que me gasto 15, 20 minutos haciendo esto. Es como, ay, no sé, esta semana me he estado gastando, mis gastos del mercado han subido, pero no me he estado gastando tanto en transporte público, entonces voy a recortar mi presupuesto del bus para llenar esto. O sea, como que te hace más fácil volver a organizarte, ¿no?
Como prestarte plata, pero no prestarte plata porque vas a endeudarte contigo mismo,
no,
sino para reasignar presupuestos.
Sí, exacto. Sí, como volver a organizar, porque, digamos, si tú te sientas como que ese es el problema de hacer presupuestos, yo siento. Si tú te sientas ahorita a finales de enero a organizar tu presupuesto de febrero y vuelves a revisarlo hasta finales de febrero, un mes después, pues te vas a sentir como una mierda porque es como no lo cumplí. En cambio, si te sientas 15 minuticos cada semana como a reorganizarlo porque nunca va a ser perfecto, pues es más fácil que lo cumplas. Y pues, por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer es que hacer, esto suena como muy mindfulness manifestación, pero hacer ese momento como parchado agradable para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el domingo me voy a un café, me siento, salgo, hago tal vaina, no sé, como que es como mi plan de self-care o lo que sea. Sí, como tratar de hacer.
Es que, ¿sabes? Por ejemplo, yo como lo estoy intentando hacer, pues como que yo siento que lo estoy intentando meter diario, aunque no voy a decir que sí, que todos los días me saco el tiempo, porque a veces me dejo coger, y en verdad, después de eso, sí es muy difícil uno decir como, ay, ¿yo por qué le pasé 20 mil pesos a esta cuenta? No sé qué. Y es como en la rutina antes de empezar a trabajar, como que yo tengo, no sé, tengo una lista de cosas que hago antes de empezar a trabajar, entonces, revisar correos, eliminar los que sean spam, contestar los que son en serio, contestar mensajes. También otra cosa que estoy intentando meter ahí es como borrar fotos del día anterior, que en verdad es como, amiga, pues para qué tienes esto, bórralo porque tienes el celular lleno de basura, y también dentro de esos ítems como completar mi Excel, porque si no...
Sí, y eso es chévere, o sea, como que el hábito que más te funciona a ti, pero el punto es que lo hagas pues seguido, no que lo dejes como hay algo a final de mes donde no
te... también es como ponerle un momento, pues como lo que decías tú, si quieres hacerlo cuando te vas a ir a tomar el café el domingo, hazlo el domingo cuando te vas a ir a tomar el café, si quieres hacerlo en las mañanas, si quieres hacerlo en la noche o lo que sea, como te funcione.
Sí, a mí eso me parece muy chévere, o sea, como cuando uno empieza a hacer esto del presupuesto y anotar sus gastos y todo, por lo que te digo, al principio es algo que genera mucha ansiedad y la gente es como, marica, no, qué feo, o como que me da estrés solo pensarlo. Pero al final, como que te sientes más en control de qué está pasando con tu dinero. Pues.
Pero entonces, ¿tú qué recomiendas? Que digamos, cuando uno vaya a empezar a hacer eso, como desde el principio, listo, y ahorra y todo, o porque yo acá de Zapa, que no sabe nada, siento que es como si al principio con empezar a decir, ah, listo, más o menos al mes me gasto esto en X cosa, tienes, es como, dale, como que da el hábito primero.
Sí, digamos como que puedes empezar a ahorrar no metiendo esa plata en un lugar donde no la puedas sacar, sino pues generando el hábito de separarla todos los meses y dejándola en un bolsillo diferente o algo así. Y sí, lo que te digo, si ves que en algún momento te falta para completar el mes o lo que sea, pues la retiras, pero el punto es que no la tengas como visible. Sí, o sea, como que no cuentes con ella, pues. Esa sería como la recomendación. Y también tenerse paciencia, o sea, no es como que el primer mes o la primera semana ya que hagas un presupuesto y controles tus gastos ya todo se va a volver un mundo mejor, pero pues es algo que toma meses, por ahí unos 3-6 meses como empezar a sentirse tranquilo con eso.
Y que aparte va a ser un ejercicio que vas a tener que hacer literalmente toda tu vida. Como que, sí. Ay, bueno, ya lo hice este mes, ya fui uno.
Sí, total.
Gaby, bueno, ahorita también hablábamos de un tema que me parece muy adulto y que siento, ay no, es que bueno, uno porque de pronto uno pues no es Donald Trump, ¿cierto? pero yo siento que hay un punto, o por lo menos yo lo viví un poco el año pasado, de la adultez, en el que uno dice, listo, o sea, no sé, con el sueldo del trabajo puedo vivir, lo que sea, bla, 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 pero si quiero, o no sé si pases en países tercermundistas como ese, como empezar a ahorrar, empezar a construir, no sé, un patrimonio, a invertir y demás, como que tengo que buscarme un segundo trabajo, otra entrada, un ingreso variable, o, que ahorita me equivoqué, ya lo mencioné, LOL, invertir. Pero a la vez como que invertir, siento que es como que un mundo súper ajeno para uno. O sea, es como que sí, cuidar la plata de por sí ya es un mundo ajeno, porque ajá, pero invertir como que me suena a señora, pero a la vez como que me da full ansiedad, como que, no sé, como que no tengo ahorros.
Sí, digamos, en lo de las inversiones, algo que está pasando ahorita que es bastante chévere es que hay muchas aplicaciones y muchas empresas que te permiten invertir literalmente desde 5,000 pesos. Y para mí lo que me parece importante en el tema de la inversión no es que tú tengas mucha plata ya y empieces a invertir un montón, sino que crees el hábito, y para, no solo como para empezar a poner la plata ahí en las inversiones, sino también para aprender. Entonces, digamos,
y uno, ¿cómo saber, por ejemplo, que está invirtiendo en algo? O sea, yo sé que nada le puede asegurar la rentabilidad, por así decirlo, a uno, pero no sé, en algo que no es una pirámide.
Sí, ahí hay como, pues a mí me gusta como tener en cuenta dos cosas. Primero es si está regulado como por alguna entidad como la Superfinanciera. Y eso es súper fácil. O sea, en serio, como que no es tan complicado. Tú te metes en la página de la Superfinanciera, hay un número de teléfono, llamas y dices, oye, la empresa tal, ustedes la vigilan, te dicen sí, no, ya. O si te da también como pavor hablar por teléfono, envías un correo, ahí tienen como una sección de preguntas y envías un correo y dices, hey, esta empresa me está ofreciendo tal cosa, es legal. Parece, en menos de una semana te contestan. O sea, en serio, no se demoran tanto. Eso por un lado, pero también...
Y acá de Zapa, ¿a ustedes, por ejemplo, les ha pasado que han empezado a hacer esa investigación y se han descubierto cosas que ustedes digan, esto no está regulado, no está vigilado?
Hay muchas, eso es lo que te iba a decir, hay muchas plataformas que no están vigiladas por la Superfinanciera, pero no, algunas, no es porque sean ilegales, sino porque tienen un modelo legal alternativo, ¿sí?
O sea, como que no se requiere.
Sí, exacto. ¿Esto por qué pasa? Porque muchas de estas empresas como que quieren empezar a ofrecer estos servicios de inversión, como invertir, no sé, en hoteles, en paneles solares, en un montón de cosas, pero en Colombia para tener una licencia de la Superfinanciera, una entidad se puede demorar 3-4 años, entonces como que no quieren esperar este proceso y pues tienen un modelo legal diferente. Uno lo que puede hacer ahí en esos casos es, antes de dar plata, antes de firmar cualquier cosa, como pedir ese contrato, y normalmente son contratos muy sencillos que uno no entiende, pero pues yo me imagino que todo el mundo tendrá como un amigo abogado, y, o algo así, es como, marica, yo me voy a revisar esto, o sea, para ellos, te juro que para los abogados es como así, es un contrato, no sé, cuentas en participación, algo muy básico, y uno es como, ah, sí, ta, 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 y revisando ese contrato, pues, uno va a saber si eso está vigilado o no, ta, 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 o sea, como que es legal, legal en serio, y también haciéndoles muchas preguntas, o sea,
ustedes... No, para verse así como el que sabe mucho.
Sí, unas preguntas como, bueno, ustedes qué comisiones cobran, por qué cobran estas comisiones, en qué se basa esta comisión, otra pregunta puede ser si hay... si trabajan con alguna fiduciaria, qué empresas lo respaldan, por ejemplo, hay plataformas de inversión que no están vigiladas por la Superfinanciera, pero están respaldadas por Sura, Bancolombia, algo así, y pues uno dice, pues maricas, si la respalda Sura, pues es poco probable que esto sea una estafa, ¿no? Sí, quiénes son los inversionistas, qué experiencia tienen la inversión que están dando, ¿sí? Entonces, si no, es una inversión para invertir en hoteles, pues ustedes saben manejar un hotel, han tenido hoteles antes o soy la primera persona experimentando con esto.
Y una pregunta, por ejemplo, en las que sean ya si, no sé, de estafa, como qué factores en común hay. Y ahí voy a hacer yo una mini intro y es, no sé si esto es por tóxica desconfiada yo, pero yo siento que a veces... O sea, hay algo que mi papá siempre dice y que yo digo, tiene razón, él sabe cositas, es adulto. Y es como, Marica, estos negocios como tipo, te vamos a volver rico de la noche a la mañana, como es la inversión de tu vida, tienes que meter 1,000 pesos y vas a recuperar 50 millones, es como, marica, ¿por qué me las estás ofreciendo a mí, que soy un desconocido? Y no se las estás ofreciendo, no sé, a tus papás, a tus primos, a tus hermanos, a tus amigos de toda la vida, pero no sé si eso ya sea como yo demasiado desconfiada.
Sí, pues primero, como si las personas detrás de esa empresa no dan la cara, o sea, como que si tú no ves gente detrás, no buscas nombre, no encuentras fotos, ni información de quién las fundó, o sea, como que stalkearlos mucho.
De algo, stalkearlos en LinkedIn.
Sí, en colectivo nosotros hacíamos hace un tiempo como videos de, como toda esa información de plataformas de inversión, o sea, hacíamos toda esa investigación por la gente, y subíamos los videos a YouTube, y una de las cosas que hacíamos era buscarlos en LinkedIn, o sea, qué experiencia tienen esto, todo eso.
Y alguna vez, allá de chisme, alguna vez como que hubo alguna que ustedes dijeran, cero confiable, y que les dijeran, ¿qué les pasa?
Hubo una que nosotros hicimos, nosotros no invertimos, pero una amiga sí invirtió, y ella le estaba yendo re bien, que esa salió en las noticias, y era una de ganado, de acá de Medellín. Y supuestamente que dan una rentabilidad muy grande, que yo no sé qué, que bla, bla, bla. Primero, los contratos era como si los hubiera hecho una persona de, marica, de noveno grado, o sea, una vaina que no tenía ningún sentido, yo no sé qué. Eso. Segundo, no decía quiénes eran los dueños de la empresa, o sea, ¿sí? Ni siquiera lo aparecía en el LinkedIn, no aparecía en ningún lado. Y lo otro era que, pues, por ejemplo, a veces como que dan proyecciones de, ay, esta es la comisión que te cobramos y todo esto. Marica, dan una tablita súper básica. Y pues, por ejemplo, también uno lo que debe hacer antes de invertir es como entender muy bien el negocio que está haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú, a ti te dicen, ay, no sé, Susi, ven a invertir en un hotel que estamos abriendo, que yo no sé qué más. Marica, ¿tú tienes alguna idea de cómo funciona el mundo hotelero? O sea, y pues como empezar a leer del tema, si conoces a alguien, como tomarte el tiempo en serio, como entender al menos lo básico antes de poner tu plata ahí. ¿Por qué pasa? Porque como que recomiendo mucho esto, porque si tú te confías de alguien más, digamos, a ti te lleva tu amigo Juan a invertir en un hotel, y tú dices, no, parce, yo estoy en manos de Juan, o sea, todo lo que Juan me diga, yo lo hago porque el man sabe mucho de hoteles.
¿Sí? Es que ayer, por ejemplo, me salió un TikTok de una vieja que decía que ya tenía un novio y que el novio le había dicho una vez, como vení, invirtamos en esta monda de eventos, un concierto, lo que sea, y no, que eran como 10 millones, entonces como que el man convenció al papá, y el papá el día que le iban a dar la plata en el banco, como que el banco le hizo algo con la transferencia, y el man era como, no, es que la necesito ya, 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 entonces la vieja en su traga buscó otro inversor, y era como la mamá de una amiga, y la mamá de la amiga habló con el man y le dio los 10 millones, porque obvio todo el mundo era con esa vibe de, el man que me va a hacer, obvio no me va a tumbar, es el novio de esa parcera, y los tumbó.
Sí, pero no me refería tanto a que si te tumbara, pero ¿qué pasa?
Yo mi único conocimiento sobre finanzas, no sé.
No, porque obviamente hay mucha gente así, o sea, es muy válido. Me refería a qué pasa si tu amigo deja de ser tu amigo y te toca tomar la decisión a ti, ¿sí? O sea, si tu amigo se va del país, se desentiende completamente y tú quedas como, marica, ahora yo no sé qué hacer, ¿sí? Como qué decisión tomo con esto. Es mejor como que tú aprendas y te eduques sobre el tema para que tú tomes tus propias decisiones en vez de esperar que otra persona te las haga por ti.
Baby, y por ejemplo, ahí digamos como para empezar a ahorrar muy nivel básico, que yo creo que es lo que todo el mundo hace, yo la verdad no entiendo mucho, como que tú dices como, vale la pena cosas como tipo una fiducuenta, porque yo tengo una idea, pero no estoy segura, pero la voy a poner a ver si entendí. Una fiducuenta te congela la plata, entre comillas, como ya en ciertos horarios, y es básicamente lo que tú decías, que hacía la cuenta de ahorros, pero te da un porcentaje más alto que, no sé, la cuenta de ahorros regular en Bancolombia o algo así. Porque entonces uno, en lugar de tenerla en fiducuenta, pues la puede meter en estos bancos digitales que mencionabas ahorita, que te dan un rendimiento más alto, ¿ok? Y sí, que es un CD.
La cosa es que son dos productos totalmente diferentes. Las cuentas de ahorro que te decía digitales, pues son cuentas de ahorro como las conocemos siempre, ¿sí? Que tú puedes sacar la plata para hacer compras, una tarjeta de débito, bla, bla. La fiducuenta, ese es el nombre que le ponen, pero en realidad es un fondo de inversión colectiva. Entonces es un fondo de inversión de una fiduciaria, que tú puedes retirar la plata cuando quieras, dentro de ciertos horarios, bla, 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 pero no es una cuenta de ahorros como tal. La fiducuenta invierte, o sea, es plata que recogen de muchas personas para invertir en diferentes cosas, pero en esa fiducuenta no te garantizan una rentabilidad fija, o sea, no te dicen como, Susi, tú vas a tener, no sé, 20% al año. Esa rentabilidad
las cuentas de ahorros y te dicen tanto al año.
Sí, exacto. Y eso no es que está bien o está mal, simplemente son productos distintos. Entonces, por ejemplo, ahorita las fideicuentas, como invierten en productos de renta fija, esto no me voy a enredar, pero son productos que han tenido una alta rentabilidad durante los últimos 2 años, pues han tenido una...
Sin enredarnos, pero ¿eso qué es?
Bueno, X, las fideicuentas han tenido una buena rentabilidad los 2 últimos años, pero puede cambiar, ¿sí? O sea, porque la rentabilidad no es fija de que te la van a prometer, puede cambiar cada mes, puede bajar, puede subir. En cambio, en las cuentas de ahorro, la rentabilidad sí es fija. O sea, si la cambian, te tienen que avisar con 30 días de anticipación, como, oigan, la vamos a subir o la vamos a bajar.
Ok, listo. ¿Y qué es un CDT?
Bueno, entonces, ¿te acuerdas que te decía los CDTs? Bueno, los bancos tienen dos maneras principales en las que funciona su negocio. Ellos tienen que recoger plata de la gente para prestarle esa plata a otra gente. Entonces yo recojo plata de Susi a través de la cuenta de ahorros o el CDT y se la presto a Gaby por un precio más alto para tener una ganancia. Los CDTs, mientras que en las cuentas de ahorro el banco rara vez comparte lo que se gana con la persona, en el CDT te dicen, Susi, dame ese 1.000.000 de pesos por 6 meses, por 1 año, yo te lo tengo acá guardado y mientras yo se lo presto a otras personas, pues ese de esas ganancias que tengo te va a compartir un pedazo, ¿sí? Entonces, en el CDT lo chévere es que tú, primero, pues si eres comprador compulsivo y todo eso, como que tienes la plata ahí bloqueada y no te la puedes gastar en otras cosas. También, y la otra cosa es que... desde el principio sabes cuánta plata te van a dar. Entonces el banco te dice, te voy a dar el 10% anual, pues te dan el 10% anual. O sea, si tú en el momento que le das la plata, ellos te dicen exactamente cuánto te vas a ganar y eso es lo que te van a devolver.
Entonces digamos como que con invertir en otro fondo, la diferencia sería que en otro fondo también estás tú como a la loquera. Pues puede que el negocio pegue y tu inversión se multiplique súper rápido, como puede que... no pegue, pero se multiplique a 3 años, pero, ajá.
Es que depende, y esa es otra pregunta que uno tendría que hacer a la hora de invertir, es si la rentabilidad es fija o variable. Porque, por ejemplo, en los CDTs es fija, en las cuentas de ahorro es fija, pero en los fondos de inversión hay fondos de rentabilidad fija y hay fondos de rentabilidad variable, como la de las fiducuentas, donde, por ejemplo, en la rentabilidad variable de las fiducuentas, pues el número, la ganancia puede cambiar. O sea, tú no sabes exactamente cuánto vas a ganar. Pero hay fondos, como las fiducuentas, donde te dicen, mira, en 1 año vas a ganar tanto. O sea, también existe. Pero pues tienes que preguntar eso antes de poner tu plata.
¿Y tú cuáles sientes como que, pues ya volviendo como al tema inicial, por así decirlo, como cuáles sientes que, pues para terminar, como de complementarlo, no sé cómo se diga, que serían como esos ítems en los que uno en verdad se tiene que fijar mucho como para empezar a invertir, porque yo siento que, pues por lo menos a mí me pasa que esa noción de invertir a la vez también me parece tan adulta que me da mucho susto. Y en estos días yo estaba viendo un TikTok, bueno, algo así debe ser, ¿qué más voy a estar viendo yo? En el que decían como que igual la gente también tenía que entender que entre más posibilidad de éxito, por así decirlo, tenía el negocio en cuanto a rentabilidad, como que igual mayor riesgo ibas a correr.
Sí, pues una de las cosas, o sea, yo siento que mucha gente cuando va a invertir se fija mucho en lo que va a ganar, ¿sí? Entonces como, ay, me puedo ganar el 30%, me puedo ganar el 10%, lo que sea. Pero es que igual como tú tienes tantas posibilidades de ganar plata, también tienes las mismas posibilidades de perder plata. Sí, o sea.
Pero ahí yo tengo una duda. O sea, tipo un CDT, una fiducuenta, una inversión en general, ninguna le va a garantizar a uno que sí va a ganar. Así te digan, tanto anual, o aún así no te lo pueden garantizar.
O sea, un ejemplo, Un ejemplo de eso es, por ejemplo, digamos, volvamos a la cuenta de ahorros de Bancolombia que te da el 0.10% al año. O sea, 0.10% al año no es nada, ¿sí? Pero incluso esa cuenta tiene un seguro. Y si tiene un seguro es porque también tiene riesgo de que puedas perder tu plata.
¿Y el seguro, o sea, me da mi plata aún? ¿O me da mi plata que invertí, pero no mi plata con ganancia?
El seguro te da tu plata, la que invertiste, en caso de que el banco quiebre.
Ok. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, una cuenta de un banco tan grande como Bancolombia que te ofrece tan poquita plata, tiene un seguro, ¿sí? O sea, eso quiere decir que cualquier inversión puede ser riesgosa y en cualquiera puedes perder dinero.
Pero, otra pregunta. Digamos, por ejemplo, listo, ahí por un lado, pero ¿estos seguros son solo para entidades bancarias o las inversiones de alguna forma también lo pueden tener?
Es solo para entidades bancarias. El seguro es para cuentas de ahorros y CDTs.
Ok, entonces como que si una es nerviosa, puede empezar por cosas de banco.
Sí, yo creo que toda esta conversación que hemos tenido, como que el punto es como que, marico, uno tiene que conocerse mucho, ¿sí? Como conocer en gasta, en todo eso, porque, por ejemplo, en las inversiones también es lo mismo. Yo puedo ser una persona como más arriesgada que diga, marica, va a invertir $1,000 en criptomonedas y si pierdo mis $1,000 no me importa, porque también está la posibilidad de ganarme otros 1,000. Pero puede haber una persona que diga, a mí me da miedo incluso invertir, no sé, $1,000,000 y perder 100. Entonces, para esa persona, pues obviamente las inversiones que tienen que hacer tienen que ser de un riesgo más bajo.
Pero entonces, digamos, ahí como que, pues yo acá de zapa, ¿no? Metiéndome en la vida económica del prójimo. Siento que también, como decir uno, tengo estos 1,000 pesos para invertir, voy a repartirlos en 3 lugares para experimentar, para ver cómo me va yendo, en lugar de jugar a decir, voy a meter toda mi plata a eso.
Sí, sí, totalmente. Eso es lo chévere, como que uno puede, digamos, diversificar. No sé, si vas a correr riesgo con un fondo de inversión más rico, sí, mucho más riesgoso, pues si tienes otra plática en uno que es de bajo riesgo, pues ahí te equilibras.
Bueno, Gaby, y ya como para cerrar, ¿tú cuáles crees que sean como, o sea, no sé, tu top 3, tu top 5 como de hábitos financieros que tú digas, reina, esto te va a cambiar la vida?
Uf, yo creo que el que hablamos mucho hoy, que era como traquear los gastos. El otro sería, pues, tener como lo del presupuesto. Y también con la historia que te contaba al principio, tener un ahorrito de emergencias por si acaso. Y sobre todo como ese ahorro de emergencias si estás en tus 20s y todo eso. Marica, yo siento que es una plata que le da a uno mucho poder en caso de que uno termine en un trabajo tóxico o en una relación tóxica o se quiere independizar o necesite un break del trabajo por salud mental o quiera cambiar de carrera o todo eso. Como que es un ahorro que le da a uno mucha libertad para tomar decisiones arriesgadas, sobre todo si eres joven.
Listo, Gaby, me encantó. Yo creo que ya todas vamos a entender un poquito más del mundo de las finanzas, el temible mundo de las finanzas. Gracias por venir. Y ya saben, o sea, la que no siga a Colectivo Millennial después de este capítulo, se le está comiendo el novio a la mejor amiga.
Okay, gracias a ti por la invitación después de tantos años de no vernos. Y nada, que si quieren conocer más, ¡uy! ¡Mierda! Si quieren conocer más cosas de contenido financiero, así como explicado de manera fácil, con chocolates, dibujitos y todo eso, pues nos pueden seguir en Instagram, TikTok, YouTube y todo eso.